8:36 de la mañana aquí en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia, y lo que vamos a hacer es trasladarnos, como hemos dicho, a otros lugares para conocer exactamente, bueno, pues qué es lo que acontece por el mundo. Y para eso, pues nos acercamos con nuestro habitual colaborador, que es Ignacio Álvarez Osorio. Él es catedrático de titular, además, de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid. Ignacio, ¿qué tal?
Egunón. Egunón, ¿qué tal? ¿Cuándo?
Bueno, hace 4 días estábamos hablando precisamente de vuestro libro, ese libro de Qatar, extraordinario para conocer lo que allí sucede, pero ahora lo que nos interesa conocer también es lo que está sucediendo en otro lugar, del que hemos hablado muchas veces, Ignacio, porque tú eres experto y además tienes varios libros dedicados a Israel, precisamente, donde ha habido un proceso electoral y donde, curiosamente, Netanyahu puede volver otra vez a gobernar con la ayuda de la ultraderecha, si es que allí se puede hablar de ultraderecha o de más a la derecha de la ultraderecha. No sé cómo funciona eso exactamente.
Sí, ese quizás es el gran resultado de las elecciones celebradas la pasada semana, que es el retorno de Netanyahu por la puerta grande, además, porque va a constituir una...
Sí, se nos ha cortado un poco el comentario. Ahora, se nos ha ido un poquito la señal. Ignacio, recuperamos. A ver, sí, Ignacio. Sí, Ignacio, adelante. Sí, sí, que se nos había ido un poquito la señal. Sí, adelante.
Decía que ese es quizás el resultado, ¿no?, más sorprendente de las elecciones, porque le han otorgado a Netanyahu pues una holgada mayoría para conformar un nuevo gobierno de coalición donde están representadas pues diversas formaciones de carácter ultranacionalista y ultraortodoxo. De tal manera que tendrá, ¿no?, la oportunidad de regir los destinos de Israel durante un periodo que no sabemos si será 4 años, ¿no?, como marca oficialmente la legislatura, sino porque normalmente la política israelí es bastante turbulenta. Son los quintos comicios que se celebran en tan solo 4 años, y todo indica, ¿no?, que las mayorías pues suelen ser poco estables, y que es muy posible, ¿no?, que, como ha ocurrido en el pasado, pues no consiga, ¿no?, agotar la legislatura.
Sí, lo curioso no solamente es eso, ¿no?, que es que llevan ya 5 elecciones en 4 años, que eso es un récord. Yo creo que es un récord, vamos, en estos momentos.
Hasta para Israel es un récord.
Sí, hasta para la propia Israel, ¿no? Pero de todas formas, hombre, lo que sí llama la atención es que sea Netanyahu precisamente un hombre tan controvertido, que ha estado puesto en el foco, que ha estado tocado también por la corrupción, con persecuciones judiciales incluso, y que todavía sigue teniendo el predicamento que tiene en torno a la población.
Sí, pero es un superviviente nato. De hecho, es el dirigente que ha gobernado por más tiempo la política israelí. Lleva 15 años, nada más y nada menos, ¿no?, en el gobierno, más incluso que fue fundador de Israel, David Ben-Gurión. Y bueno, todo parece indicar que tiene, ¿no?, cuerda para rato, porque es visto por una buena parte del electorado pues como un gobernante duro, como un gobernante también halcón. Pues el más adecuado, ¿no?, de alguna manera para dirigir los destinos de Israel. Y después no olvidemos también la derrota, ¿no?, de los partidos opositores, que conformaron una coalición contra natura entre partidos ultranacionalistas y partidos árabes, a los que el único pegamento que les unía era precisamente su oposición frontal a Netanyahu, su hostilidad, ¿no?, hasta este dirigente que despierta pasiones pero también despierta odios. De tal manera pues que parece que no está claro, ¿no?, cuál puede ser la alternativa, habida cuenta que lo que se llamó algún día el campo de la paz, que era sobre todo el Partido Laborista, de dirigentes históricos como Isaac Rabin o Simón Pérez, pues prácticamente ha desaparecido. Por la mínima ha conseguido representación parlamentaria, pero una representación pues mínima, con 4 escaños de los 120 que tiene el Parlamento israelí, y a muchísima distancia de los 32 que ha alcanzado el partido Likud de Netanyahu.
Pero de todas formas, Ignacio, es que, a ver, la situación, si Netanyahu ya es algo que podría llegar a sorprendernos, para conseguir ese poder es que va a tener que contar con, bueno, pues con un partido que todavía es mucho más, o está mucho más a la derecha que él incluso, ¿no?, que quiere la expulsión de todos los palestinos, etcétera. Hablamos de esa coalición de clérigos de extrema derecha, no sé si llamarlo así, de esa manera.
Bueno, hay, por un lado, los partidos clásicos ultraortodoxos, tanto representantes de los sefardíes, ¿no?, como de los askenazíes, ¿no?, dos partidos que llevan pues desde los primeros tiempos de la creación del Estado de Israel en el año 48, pues han no tenido representación parlamentaria, pero ha irrumpido con mucha fuerza un partido que se llama sionismo religioso, partido que realmente es una coalición de diversos movimientos extremistas, algunos de los cuales estaban ilegalizados precisamente por sus lazos con el terrorismo y con el movimiento, ¿no?, de Meir Kahan, ¿no?, que fue, bueno, un diputado de origen un diputado judío norteamericano de los años 80, que por las acciones terroristas que dirigió su organización, el CACH, fue considerada, ¿no?, una organización terrorista tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, incluso en el Estado de Israel, y se decidió abolir el partido. Ahora, precisamente, fue Netanyahu en la anterior campaña electoral el que decidió, ¿no?, dar el apoyo para que este partido volviera, ¿no?, a ser legalizado, porque consideraba, ¿no?, que de alguna manera podría constituirse como un apoyo sólido de cara, ¿no?, a las futuras elecciones, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no?, un partido, ya digo, considerado terrorista tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea, que ha sido rehabilitado debido a esas presiones del Likud y de Netanyahu, porque consideraba, ya digo, que podía ser, pues, un apoyo y que iba a obtener unos resultados brillantes, pero no tan brillantes como los que ha obtenido, porque se ha convertido en la tercera fuerza política en Israel con 14 escaños, lo cual, pues, no es una buena noticia ni para los palestinos ni para la región, porque, ya digo, sus postulados son excesivamente extremistas, aboga, ¿no?, por la transferencia de la población árabe de Israel, es decir, por la limpieza étnica, por la expulsión, aboga también por la adhesión inmediata de los territorios ocupados palestinos y bueno, sobre todo lo que ha sorprendido es el respaldo tan importante que tiene entre los jóvenes, ¿no? Muchos jóvenes que han votado por primera vez en las elecciones de Israel, pues han dado su apoyo, ¿no?, a esta coalición, lo cual nos da una idea, ¿no?, de la radicalización, ¿no?, de la política israelí y de cómo poco a poco, pues, esas voces que en el pasado reclamaban un apoyo, ¿no?, a las negociaciones con los palestinos, pues han quedado prácticamente reducidas a la nada.
Bueno, pues ya observamos, ¿no?, cuáles son los movimientos. Hablabas de los palestinos, precisamente, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de un gobierno de esas características para la población palestina?
Pues nada bueno. Nada bueno, como prácticamente desde que se enterró el proceso de Oslo en el año 2000, pues estamos viendo cómo se están sucediendo en el gobierno israelí formaciones cada vez más extremistas, y está claro, ¿no?, que bueno, no hay excesivas esperanzas, ¿no?, de que alguna vez, ¿no?, se retomen las negociaciones ni se establezca un Estado palestino, ¿no?, que es lo que sigue apoyando la comunidad internacional, pero cada vez, ¿no?, con menos firmeza. Entonces, bueno, ¿qué veremos en los próximos años? Pues probablemente lo que veremos es, pues, la construcción de más colonias, la llegada de más colonos a los territorios palestinos, la anexión, ¿no?, de parte de los territorios ocupados, y bueno, los palestinos cada vez serán, pues, reducidos, ¿no?, quedarán, pues, reducidos a los guetos, ¿no?, en los que viven actualmente, ¿no? Entonces, bueno, la situación obviamente se va a deteriorar de manera notable, porque habrá presiones muy significativas dentro del gobierno para que la asfixia y el estrangulamiento de los territorios palestinos no solo continúe, sino que se acentúe.
Bueno, ¿y qué otras consecuencias pueden tener, no ya con la población palestina, sino, por ejemplo, con vecinos como Irán, donde últimamente se está hablando incluso de una confrontación?
Bueno, está claro también que el nuevo gobierno va a ser muy hostil hacia el régimen teocrático iraní, que además tiene esa presión añadida de un levantamiento en buena parte del país, sobre todo en las zonas kurdas del norte, también en la zona este del Baluchistán, donde se están registrando fuertes movilizaciones con el pretexto, ¿no?, del velo, ¿no?, y de la muerte, ¿no?, del activista kurda, ¿no?, que fue asesinada, ¿no?, por la policía de la moral, pero también una clara crítica, ¿no?, contra un régimen, pues, bastante radical, contra un régimen también bastante corrupto, que no tiene, ¿no?, el apoyo generalizado de la población. Entonces, bueno, ese régimen iraní tiene, por una parte, esa presión doméstica de un levantamiento dirigido por las mujeres contra el velo, pero también que oculta, ¿no?, el malestar generalizado de la población iraní, ¿no?, contra un gobierno, pues, muy inefectivo, muy incompetente, muy corrupto, aparte, por supuesto, de totalitario. Y además tiene esa presión exterior por parte de Estados Unidos, también por parte de Irán y de algunos países árabes, como Arabia Saudí y Emiratos, que quieren a toda costa que no alcance, ¿no?, la tecnología nuclear para fabricar, ¿no?, bombas atómicas, ¿no? Entonces, bueno, es un régimen acorralado, es un régimen pues que cada vez no tiene menos respaldos a nivel interno. Y bueno, y de alguna manera el nuevo gobierno israelí, ¿no?, podría aprovechar esa circunstancia, ¿no?, para intensificar la presión, no por medio de un ataque militar, ¿no?, porque esto tendría consecuencias devastadoras para la región, sino quizás pues mediante ese proceso, ¿no?, que ha seguido en los últimos años, ¿no?, de ataques contra los cerebros del programa nuclear, ataques también contra altos cargos militares en el interior del país. Y bueno, eso podía incrementar sin duda la tensión, ¿no?, dentro de la región.
Bueno, hace unas semanas se hablaba también del bombardeo, por ejemplo, de instalaciones o de factoría de drones, ¿no?, en Irán. Lo que pasa es que como eso ahora está, digamos, casi amparado por lo que Estados Unidos aceptaría, ¿no?
Bueno, no, eso no es factible, ¿no?, porque al igual que el programa nuclear, todas las instalaciones están, ¿no?, en lugares, ¿no?, pues muy protegidos, ¿no?, muchas veces bajo tierra, ¿no?, en unas zonas pues muy complicadas y protegidas, ¿no?, por baterías antiaéreas.
Otra cosa es que lo hagan, Ignacio, es que lo hagan en territorio sirio, ¿no?, que es donde también tiene instalaciones Irán, que es lo que dicen,
sí,
¿no?
Sí, bueno, en territorio sirio lo lleva haciendo mucho tiempo, ¿no? De hecho, las últimas semanas ha habido, ¿no?, un ataque contra una de las fábricas o de los almacenes de dron, ¿no?, que tenía territorio sirio cerca de la capital, Damasco. Pero bueno, el territorio iraní yo creo que por el momento queda descartado porque es una acción, ya digo, muy arriesgada y que podía tener, ¿no?, derivadas imprevisibles para la zona del Golfo, ¿no? No olvidemos lo, ¿no?, que controla, ¿no?, la estrada. Irán controla la estrada por el estrecho de Hormuz, que es donde sale prácticamente el 50% de la producción de petróleo mundial, de tal manera que bueno, tienen una llave para chantajear a Occidente y para impedir, ¿no?, que se produzca un ataque contra el propio territorio iraní.
Bueno, pues tiene muy mala pinta todo lo que sucede en estos momentos. Lo que pasa que no es la primera vez que terminamos una conversación diciendo esto, ¿no?, porque es que el futuro por ahora no es bueno. Y la verdad es que es lo que también, pues por lo que apuestan precisamente los votantes mayoritarios, ¿no?, de lugares como Israel, en este caso. Esa es la realidad, la impresión que tenemos, ¿no?
Sí, la impresión que tenemos es que todo es susceptible de empeorar, no de mejorar, ¿no?, porque no estamos en esa dinámica, ¿no?, de buscar puntos de encuentro, de tender puentes, de intentar resolver los problemas que padece la zona, que son endémicos en muchos de los casos y que requerirían un esfuerzo, yo creo que generalizado, ¿no?, por parte de las potencias internacionales. Pero como ese esfuerzo no se da porque hay otros focos de tensión internacionales y como se ha abandonado a su suerte, ¿no?, a la región, pues prácticamente pues siempre que hablamos y mantenemos una conversación tenemos que hablar siempre del escenario más adverso y no del escenario más positivo, porque ya digo, pues se han abandonado, ¿no?, cualquier tipo de esfuerzos para tratar de normalizar, ¿no?, la situación y tratar de buscar salidas negociadas a los conflictos, ¿no?, que la afectan.
Y por otro lado, ya voy a cambiarte de lugar. Bueno, estábamos hablando de Irán también precisamente, ¿no? Pero muchas veces la información que nos llega no sé si se corresponde con la realidad o son simplemente deseos manifestados a través de las agencias de comunicación. Esas son algunas de las situaciones, ¿no? ¿Realmente estos movimientos que se están dando en Irán pueden hacer que cambie algo en el gobierno iraní?
Yo creo que por una parte hay un malestar generalizado por parte de la población, tanto rural como urbana, por la situación en la que se encuentra el país. En términos económicos, hemos de recordar, ¿no?, que la inflación es muy elevada, también las tasas de desempleo, sobre todo entre los jóvenes en algunas ciudades periféricas, ¿no?, se ha disparado, ¿no?, como consecuencia de la crisis económica. Es un régimen pues no solo totalitario, sino también policial, represivo, que no duda, ¿no?, en recurrir a la violencia, ¿no?, para intentar acallar las voces críticas. Y ese malestar ha llegado, yo creo, hasta un punto de no retorno. Entonces, la única vía para acallar esas voces críticas es recurrir cada vez más a una represión, ¿no?, cada vez más violenta. De tal manera, ¿no?, que el régimen, ¿no?, se ha convertido prácticamente en lo que era en la época del Shah, ¿no?, con una policía ultraviolenta que encarcelaba, que torturaba, que asesinaba, ¿no?, a todas las voces críticas. Y bueno, yo creo que el malestar, ya digo, ya no se concentra en unos grupos determinados, ¿no?, sino que es generalizado, ¿no? Otra cosa es que eso genere, ¿no?, unas movilizaciones masivas, ¿no?, que no se han visto hasta ahora. Han sido movilizaciones bastante concentradas, ¿no?, sobre todo entre las universidades, en zonas periféricas del país, ¿no?, como las que se vivieron en el año 2009, ¿no?, que consiguieron sacar a la calle a cerca de 4 o 5 millones de personas para protestar por el pucherazo electoral que llevó a Ahmadinejad a la presidencia. Y está por ver si vamos hacia una movilización generalizada, que probablemente sea reprimida violentamente, tal y como ocurrió, ¿no?, en el año 2009 con el Movimiento Verde, en el cual fueron detenidos, ¿no?, las escasas voces reformistas de todo el régimen que abogaban, ¿no?, por un cambio y por modificar un poco las líneas de trabajo del régimen iraní, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que es un régimen ultraviolento y que hará todo lo posible por mantenerse en el poder, incluso pues recurrir, ¿no?, a la violencia sistemática contra todos los que osen manifestarse en las calles.
Pues Ignacio Álvarez Osorio, estaremos pendientes, Ignacio, iremos recordando precisamente lo que ahí sucede, por la importancia que tiene y porque al final aquí todos estamos interconectados y sabemos además que lo que ocurre en cualquier lugar, un estornudo puede originarnos a nosotros también una pulmonía. Así que, Ignacio, catedrático titular de Estudios Árabes Islámicos de la Universidad Complutense, gracias por compartir este rato con nosotros, Ignacio. Estaremos en contacto.
Un placer. Con todos.
Agur. Agur. Es que ricasco, Ignacio. Agur.